tenemos una invitada en el estudio en esta recorrida que hacen los precandidatos y este espacio que también desde Modo Paraná le damos a todos para poder escucharlos, para poder abrir el micrófono, dándole la oportunidad también a quienes nos escuchan, de incluso poder hacer consultas, de poder estar al tanto y empezar a escuchar cuáles son las propuestas de gobierno que tienen los diferentes candidatos. En este caso estamos con Rosario Romero, precandidata a intendenta por la lista 2, la lista del oficialismo, ministra de gobierno, en licencia ahora con toda lógica, quizás hasta descansando un poco más, vamos a ver. Pero bueno, bienvenida, Rosario.
Bueno, un gusto estar con ustedes. Gracias. En este hermoso lugar que con la vista de Paraná.
Es maravilloso. Este espacio es maravilloso.
Me gusta este balcón a Paraná.
Sí, totalmente. Sí. Es un espacio muy lindo. Y trabajar también con esta vista nos da también otra perspectiva y otro ánimo.
Vale. Y vamos viendo. Y adhiero a que ese tipo de canciones
levantan. La idea es levantar. Bueno, ¿cómo va la campaña, Rosario, a esta instancia donde, bueno, ya de licencia, entendiendo que el foco está puesto en la campaña que hay que hacer, en la recorrida previa a las PASO que se vienen? ¿Qué evaluación podemos hacer o qué evaluación puede hacer hasta el momento de la campaña?
Yo estoy contenta, estoy satisfecha. Me va a faltar tiempo para dialogar con todas las instituciones que quisiera dialogar. Vengo de atender una reunión con una ONG que se ocupa de temas vinculados a la violencia y me he reunido con muchas instituciones, clubes, y sin dudas no voy a llegar a todas las que quisiera. Y después hacemos campañas de diálogo y de reuniones, no tanto de actos. Ayer, desde luego, hubo una reunión que se transformó en acto en la Plaza Eva Perón de San Agustín, porque era una fecha muy especial, ¿no es cierto?, vinculada al fallecimiento de Evita y al recuerdo que tenemos de ese liderazgo que signó el siglo XX para las mujeres. Pero la campaña la venimos haciendo con mucha alegría, con mucha cuestión propositiva, sin ocuparnos de desvalorizar a ningún otro contendiente, digamos, aunque sea de las fuerzas de la oposición, porque la idea nuestra central es: continuemos transformando Paraná, continuemos haciendo este orden que impuso Beto. Las obras, el nivel de obras, la cantidad de obras y de proyectos que hay en la ciudad y de obras licitadas que hay que continuar el año que viene, por cierto, qué sé yo, desde el parque fotovoltaico hasta el distrito del conocimiento, hasta el planetario y muchas obras de calles, de esfuerzo compartido, de presupuesto participativo, están pendientes, están trabajándose y hay que continuar. Y después el otro aspecto que tomamos como idea central es el desarrollo de la ciudad. Ahí comprendemos muchas cosas vinculadas con la conectividad urbana, entre los cuales estamos analizando soluciones para un tema que es ríspido, que es el tema transporte, que hace muchos años viene siendo conflictivo en Paraná y que avanzamos y retrocedemos permanentemente en torno a esto. Y al desarrollo humano, al desarrollo social. ¿Por qué menciono esto puntualmente? Porque creo que allí hay que dar hay que subir un escalón, porque hay situaciones en Paraná, menciono algunos barrios solamente, el Perejil, Los Berros, algunos barrios de Paraná que ameritan que pensemos en urbanización, en regularización de tierras, en dignidad de vida, en agua potable. Es decir, hay núcleos sobre los cuales hay que trabajar especialmente, en los que queremos enlazar mucho con el esfuerzo que hacen organizaciones de la comunidad. Hay muchas organizaciones en Paraná, fundaciones, ONG, que trabajan con sectores vulnerables y queremos asociarnos con ellas para una política de desarrollo humano que necesariamente se tiene que dar con la apoyatura de todas estas instituciones.
Y aparte, ya tienen el vínculo y la confianza de los vecinos y de las vecinas están, sobre todo con estas instituciones.
Ayer justamente tuve una reunión con alguien que preside la vecinal de Los Berros y lo que me decía es cómo es el diálogo entre la vecinal, los vecinos de allí y estas instituciones, y es muy rico lo que se ha hecho, es muy bueno, y si el Estado puede potenciarlo, yo creo que tenemos que ir a potenciarlo. Y después estoy pensando en un banco de tierras para la ciudad, creo que es fundamental que en nuestra trama urbana pensemos en todos los espacios que no sean espacios verdes de preservación, que hay que conservarlos obviamente, sino aquellos espacios en que todavía podemos pensar en loteos organizados, que promueva el Estado de algún modo en tierras fiscales del dominio privado del Estado, no del dominio público, que también se puedan afectar para loteos organizados. De hecho, Beto adquirió un terreno importante que está destinado a 150 viviendas de municipales, que en eso habrá que seguir trabajando el año que viene, pero el problema de la vivienda en Paraná existe. Tenemos un déficit muy grande de viviendas, que pese a que hayamos inaugurado hace poco 500 viviendas, no se cubre ni mucho menos con eso. Estamos hablando de 15.000 familias de Paraná, por lo menos, que esperan acceder a una vivienda digna. Así que, bueno, en eso estamos trabajando con mucho entusiasmo. Y quiero agregar un calificativo que tiene que ver con el espíritu de nuestra campaña, con alegría. Es decir, uh-huh. lo hacemos en forma proactiva, por eso celebraba lo de la música. Sí. Si ustedes escuchan los jingles de campaña, van a ver que son muy alegres. Y sí. yo creo que en esas cosas también va la política. Jaureche decía que ninguna de las cosas, de los temas importantes, había que abordarlo sin alegría. La alegría es importante.
Alegremente,
así, ¿no? es, así es.
Sí, además
así
me parece es. Que en un contexto complejo como el que estamos atravesando, también pienso en esto, ¿no? En buscar otro nivel de acercamiento a la población, en un momento además donde lo que están mostrando muchas provincias que ya tienen elecciones es una cierta apatía por parte del elector, con un bajo porcentaje de participación, que también habla un poco del desencanto que tienen muchos votantes y de la necesidad también de una cercanía. Esto de volver al territorio, de caminarlo, de dejar de lado quizás grandes actos y empezar a trabajar y estar más cerca del vecino, yendo a los lugares y pudiendo ver en qué condiciones viven, qué necesitan, por qué exigen la luz, la calle, las cloacas.
Totalmente de acuerdo. De hecho, el lanzamiento de nuestra fórmula con David fue en una vecinal, en sede de una vecinal histórica de Paraná, en Barrio Gazzano, porque ese era la orientación de la campaña. La orientación es el diálogo. Y yo pienso que desde la política, a lo mejor a veces al dirigente general o a las dirigentes les gusta el acto tradicional. Yo, a mí no es que no me guste, pero me parece que el mejor modo de acercamiento es la reunión. A pesar de que nos lleve más tiempo. Yo hay días que termino con la garganta que me duele.
Y hay mucho vecino que tampoco llega hasta ese acto.
Exactamente.
Una de las que me contaron de las reuniones, de esta que está contando Rosario, es que hay mucho de escucha también.
Por supuesto.
¿Y qué se escucha o qué recoge?
Por supuesto. Bueno, pongo el ejemplo de las reuniones o las mateadas de las plazas.
Perdón la interrupción, me dijeron que no solo que escucha, sino que toma nota.
Sí, ay, es claro, verdad, sí, es verdad.
Una libreta y
es
toma
verdad.
Nota.
Sí, claro. sí, en las plazas hemos hecho hermosas reuniones, hermosas. Nos han tocado algunos días de sol, otros días de frío, pero bueno, reclamos respecto del agua, respecto a algunas obras de cloaca, respecto en algunos barrios incluso nos señalan que el gas está cerca y que ellos quisieran una obra de ampliación de gas. En otros casos hemos podido, ya dialogando con Beto, solucionar temas que había inmediato. En la zona, y me comunico uh-huh. con él y trato de que se vayan solucionando un juego roto en una plaza, esas cosas uh-huh. que son de la cotidianeidad. Y bueno, el municipio avanzó y mucho en la comunicación con el ciudadano. Yo creo que en eso hay que seguir. Tenemos que tener un municipio totalmente digital. No lo tenemos todavía, pero se avanzó mucho en eso.
¿Qué implica un municipio totalmente digital?
Que la gente no necesite el papel, la nota para comunicarse uh-huh. o para presentar un trámite o para presentar un plano, para que pueda subirlo en una plataforma y hacer todo el trámite desde su casa, desde su oficina, desde su lugar de trabajo. Eso todavía no lo hemos logrado, pero sí, por ejemplo, el 147 recoge llamadas, hace derivaciones, el chatbot también es muy muy utilizado, Mi Paraná como página es utilizada, es decir, se han abierto canales en los que hay que seguir profundizando. Y bueno, y hay muchos aspectos a tocar, aspecto equipamiento en la municipalidad. Yo considero que Beto ha hecho muy buen equipamiento en camionetas, en adquisición de bienes de capital.
De maquinaria, sí.
quizá esté faltando un equipamiento hacia el futuro, porque hay cosas que no se llegan en una gestión, en renovar, por ejemplo, implementos de electrónicos, de tecnología. Se han comprado computadoras para ciertas áreas, no para todas las áreas de la municipalidad, y esto es lógico, no se llega en 4 años, pero el concepto de continuidad siempre hay que tenerlo en el Estado, no negar lo que el otro ha hecho, sino sobre lo que el otro ha hecho, transitar un camino de avance. Yo creo que eso a 40 años de democracia tenemos que grabarlo a fuego. Nadie tiene que venir al municipio o a la provincia a inventar un nuevo logo, a inventar una nueva marca para nada, a inventar lo que ya está inventado. Yo creo que esas cosas tienen que seguir, porque si no se pierde mucho tiempo en tratar de dejar su propio sello y se pierde tiempo y dinero de los ciudadanos.
Me quedo con el aspecto de la digitalización de la municipalidad, pensando si esto es lo que evitaría una descentralización. Hay algo que venimos hablando recurrentemente, y que esta es una capital de provincia, una población que ha crecido exponencialmente, y todos los trámites los terminamos haciendo en el mismo radio.
Sí, tengo la
y todos
suerte.
Tenemos que ir al centro a hacer los mismos trámites. Entiendo que si dar el paso de la digitalización también evitaría seguir hablando de una posible descentralización.
Kilómetros hace la gente.
Totalmente.
Quien vive en Gazzano o en Jorge Newbery.
En Paracao.
Claro, hace kilómetros hasta el centro para el carnet de conducir, para casarse en el registro civil. Estoy pensando en un núcleo de servicios que hay que llevar a distintos lugares. Uh-huh. Así como alguna vez se llevó un registro civil a San Agustín, hay que llevar un registro civil a Gazzano. Sí. Yo eso lo proyectamos, porque como ministra tengo a cargo el registro civil, claro. Lo proyectamos con Beto. Uh-huh. No llegamos a hacerlo este año porque hay que hacer una construcción, pero lo habíamos proyectado como posible en el mismo Parque Gazzano, porque el Parque Gazzano de mañana, en esa edificación que ya tiene, mejorándola, podría albergar servicios que tengan que ver con registro de conducir, con la posibilidad de casarse o de hacer un trámite al registro civil, y descomprime el centro. Hay que buscar eso también. Hay cosas que no van a dejar de ser personales. Si hay que hacer un examen para el carnet de conductor, no va a dejar la gente de venir al lugar donde se tramita.
Mucho trámite
pero
que se podría ahorrar.
Hay que abrir otras bocas. Uh-huh. En eso soy una convencida.
Sí, es como que son muchas cosas sobre esto. No sé si centrarnos tanto, pero primero acompañar el proceso, para sobre todo para gente más grande que no puede o que no está tan habituada, acompañar todo el proceso. Y tampoco alguna promesa mega panfletaria de decir, okay, vía el .com te doy una habilitación que te permite cualquier cosa.
Por supuesto.
Es como, ¿no?
Estoy convencida de eso. Además, por ejemplo, hay un punto digital acá cerca.
Sí, acá cerca.
Acá cerca. Sí. Esos puntos digitales están encaminados a acompañar los procesos de quien no es tan amigo de la tecnología para hacer trámites. Tenemos que hacer varios puntos digitales en la ciudad. Yo también pensaba que si aspiramos a una descentralización hacia la zona este de la ciudad, que es donde mencioné recién, también un punto digital allí, para que el ciudadano que no esté tan amigo de la tecnología tenga acceso a la posibilidad de que se encaminen sus trámites con alguien que asesore.
Uh-huh. Sí, antes, si querés, perdón, te interrumpí, pero yo antes de meternos en una cosita política, siguiendo con estos aspectos de la gestión, nos escuchan muchos trabajadores y trabajadoras municipales. Bueno, siempre hay planteos salariales, de algunas condiciones. Intendenta es la jefa de todo esto, bueno, si le tocan suerte.
Sí, por supuesto. Soy consciente de que el salario municipal ha quedado atrás y que hay que seguirlo mejorando. Esto es sería irresponsable si yo dijera, bueno, hay que duplicarlo de una, eso no se puede, pero sí hay que continuar en un camino de mejora. Ustedes habrán visto que hoy se anunció, creo, un 12% de aumento en el salario que viene, digamos, o que se paga ahora, pero hay que seguir en esa línea hacia el futuro. Una línea de recomposición se perdió en pandemia, se perdió durante muchos años, y también en el equipamiento y en las condiciones laborales. Se mejoraron muchísimas dependencias municipales, otorgando dignidad a los lugares de trabajo. Eso lo hizo Beto y lo hizo muy bien. En ese sentido hay que caminar. Se mejoró el parque automotor, pero falta tecnología en muchas oficinas. Todavía tenemos computadoras de 10, de 15 años. Todas esas cosas tienen que ser tareas permanentes. Yo considero que todo es un combo que hace al bienestar del empleado municipal, con quien siempre he tenido buen diálogo. Me parece que la ciudad avanza de la mano de los funcionarios políticos, de las conducciones políticas y en gran medida del empleado o la empleada municipal, que son los que acompañan las gestiones y la hacen lucir o no.
O no, total.
A propósito de eso y pensando en la continuidad que usted también propone, hay un trabajo que también se inició en esta gestión muy fuerte y que tiene que ver con también empezar a generar ámbitos donde el municipio lo que hace es propiciar instancias, pero para generar empleo en el sector privado. Es difícil en una ciudad administrativa como Paraná, pero es una cruzada que también se inició, y empezar a ver de qué manera el Estado puede ser no el generador de puestos de trabajo, sino el generador de instancias que favorezcan al privado a invertir y a generar otro tipo de fuentes laborales.
Ahí yo puedo mencionar muchos aspectos, muchísimos. Las oficinas de empleo de la municipalidad vienen funcionando muy bien y hay que seguir en capacitación, hay que seguir en esa línea. Por otra parte, se compraron 21 hectáreas en el parque industrial y se licitó ya y se va a adjudicar, si es que no se adjudicó entre ayer y hoy, un parque fotovoltaico que posibilitará disminuir el costo de la energía de quien se radica en el parque industrial. El parque industrial hoy es el más grande de la provincia, tiene 5.000 empleados directos. Por lo tanto, en esa línea hay que seguir trabajando, porque Paraná tiene que salir de esa matriz administrativa. Otro aspecto es el distrito del conocimiento. Parque industrial, industrias tradicionales. Distrito del conocimiento, industrias del conocimiento.
Y linkeadas, perdón la interrupción, pero es una constante. No, y linkeadas, iba a decir, todo lo que es la industria del conocimiento con el parque industrial tradicional también, porque excelente, es insumo.
Excelente, claro, excelente la idea y hay que seguirla. Yo me siento parte de la gestión de Beto en el sentido de que muchas de las expresiones de su funcionario son expresiones de nuestros grupos políticos comunes, digamos. Y otro aspecto que hace a la generación de empleo, sobre todo de empleo joven y de empleo de emprendedores, de gente de la cultura, es el turismo. El turismo viene creciendo en la región, viene creciendo en Paraná, el centro de convenciones, la isla Curupí, el próximo planetario que ya se está empezando a construir va a ser un llamador de turismo estudiantil en nuestra ciudad. Eso ya tenemos que verlo, porque hay que acompañarlo con un proceso de gente que trabaje directa o indirectamente para que ese turismo exista. El vínculo con el Empatur hay que continuarlo y fortalecerlo, y además hay que generar un corredor del río Paraná. Así como se generó el corredor del río Uruguay como proyecto que llevó muchos años y hoy se vende el turismo termal en las principales ciudades de Argentina y de
el principal
los países
atractivo
vecinos.
En Entre Ríos, además.
Exacto. Hay que vender el turismo de pesca, el turismo ecológico, la belleza del río Paraná, enlazando desde La Paz hasta el Predelta a todas las localidades ribereñas. Yo creo que ese trabajo hay que hacerlo. Es un trabajo de largo aliento, proyectando incluso caminos costeros o caminos ribereños, y que es un futuro que a Paraná le va a dar mucha más capacidad de retener más días al turista y de generar más puestos de trabajo.
¿Cómo en las caminatas, en su percepción, ¿cómo lee el clima político, particularmente en el Paraná, ¿no?
Bueno, a ver, ustedes me podrán tildar de exagerada.
A ver.
Yo noto mucho interés en participar. Ajá. Ah, mira. Mucha devolución de los vecinos. ¿Será porque planteo estos temas, ¿eh? O sea, no hago un discurso puramente político electoral. Digo, estas son las cosas que estamos pensando para la ciudad, para continuar una buena gestión. Y hay un nivel de devolución y de ideas que me trasladan que han sido ideas muy lindas. Cuando hablo del Banco de Tierras, ni les puedo contar la cara de los vecinos, porque a mí me parece que esa necesidad de vivienda se nota en esas cosas. Cuando yo digo, no puede ser que se paguen alquileres de 100.000 pesos y que el que quiera acceder a la tierra se tenga que ir a Colonia Avellaneda, a San Benito o Oro Verde, yo entiendo que interpreta una necesidad de muchos jóvenes, de muchas familias que no tienen vivienda y noto mucho interés.
Y que en un punto también le impacta a Paraná. Esto de que quienes no consiguieron terreno en Paraná se fueron a Oro Verde, se fueron a Colonia Avellaneda, bueno, lo que hablamos del Gran Paraná, también tiene un impacto. Por ejemplo, en el servicio del transporte urbano,
por supuesto,
donde el paranaense te dice, pago la misma tarifa del que viene de Oro Verde. Esto no es contra la gente que vive en Oro Verde, pero quiero decir, el cole viene cargado y muchas veces pasa de largo y el paranaense termina sintiendo que hay un servicio que no está recibiendo como se merece. Quiero decir, también hay cuestiones de estas características que le terminan impactando a la gestión de la capital de la provincia.
Por eso es que digo que hay que ir rellenando la trama urbana y organizando loteos en Paraná, sin menospreciar en absoluto el acuerdo metropolitano que tenemos que hacer.
Que es indefectible eso,
por supuesto.
Porque forma parte también del crecimiento.
Ocurre que se vayan habitando las otras ciudades del Gran Paraná, digamos, no tiene que ser un obstáculo para los paranaenses, sino una ventaja en todo caso. Pero también es lógico que aspiremos a que el paranaense se quede en Paraná, y sí, porque muchos que se van siguen teniendo su centro de vida en Paraná. Claro. Entonces ese es el inconveniente. Si se van por decisión y van a tener la escuela en Oro Verde y van a tener su centro de vida allá, bienvenidos sean.
Vienen a la escuela acá, vienen a trabajar acá.
Claro, y siguen teniendo el centro de vida en la ciudad.
Usted hablaba de trabajar hacia el este de la ciudad y pensaba también sobre...
El este y el sur.
Ahí está, el este y el sur. Es un viejo proyecto, además, esta idea de que la ciudad siga creciendo hacia el sur en un momento donde la sensación fue que se había desmadrado y creció mucho hacia el norte, lo que también obliga al municipio a llevar servicios hacia todo ese sector, digamos. Quería saber qué plan urbanístico ustedes también tenían y hacia dónde quieren definitivamente que crezca la ciudad.
Hay una obra macro en la que Beto ha avanzado, porque está avanzando en la realización de un proyecto ejecutivo, que es la del colector cloacal Tuyucua hacia el sur de la ciudad, que es el que va a propiciar tratamiento de efluentes, que Paraná tiene que tener planta de tratamiento, y cloacas en muchos barrios que hoy se construyen si tienen una planta de tratamiento propia, y si no, no pueden tener el servicio. Claro. Entonces, hacia el sur hay que pensar en esa macro obra y hay que salir a buscar financiamiento ni bien se termine el proyecto. En eso nosotros estamos involucrados, siguiéndolo, rescatando lo que había en la municipalidad en torno a documentación, pero el proyecto se está construyendo y sin proyecto no podemos salir a buscar fondos, hay que hacerlo ahí. Y hacia el este y hacia el norte el crecimiento tiene que ser organizado, por eso hablo del Banco de Tierras, para que no se nos vaya un barrio lejanísimo, digamos, sino que vayamos rellenando trama urbana y posibilitando que
para los que chicos, sea más eficiente la prestación de servicios
y que tengan la escuela cerca y que tengan eso hay que planificar.
La ciudad creció hacia el norte y el reclamo
el Estado
es...
planifica el particular.
No planifica, se hace a los tumbos. Bueno, que es un poco el crecimiento urbanístico.
El crecimiento hacia el norte creo que tuvo que ver con eso, con un privado que pudo comprar y que fue creciendo y el Estado no iba pudiendo llegar, con la calle, con la luz, con la cloaca.
Por eso está bien este concepto de un equipo que planifique y otro que ejecute. Esto lo hizo Beto y nosotros pensamos sostenerlo, porque el equipo que planifica no tiene que estar en la cotidiana, tiene que estar exclusivamente en la planificación y haciendo las correcciones desde esa mirada comprensiva de todos estos aspectos.
Del territorio.
Claro. Sí. Porque si no, se superpone la urgencia cotidiana con el equipo que tiene que estar mirando la ciudad en su conjunto.
Y en otro que fue eficiente, o que es eficiente esta administración, es en la búsqueda de recursos, que es imprescindible para un municipio.
Totalmente. Bueno, los equipos tienen que trabajar y el intendente o la intendenta tienen que dedicarse a gestionar.
Y a estar acá a buscar la plata.
Hay que descansar en los equipos. Y la política del siglo XXI no es la política de los caudillos. Eso se acabó.
¿Cómo trabajan?
Yo creo que hay que construir equipos.
¿Cómo Rosario Romero laburando en equipo? Porque, bueno, es ministra de gobierno, en uso de licencia, ha ocupado otro...
No, pero yo trabajo en equipo. ¿Sí? Los equipos del ministerio comunican ellos, transitan la provincia, organizan capacitaciones. Yo no pretendo estar en todas. Uh-huh. Me parece que eso es vital. Tiene que haber varias voces también en la gestión. Varias voces que comuniquen las distintas labores. Ese es mi concepto también, es decir, no solamente hay que construir los equipos, tenerlos, que de hecho me encantaría quedar con todos los equipos que tiene Beto hoy, pero además de eso, que los equipos vayan comunicando al ciudadano la gestión. Y la gestión también tiene que ser comunicada por varios.
¿Cómo observa, particularmente en Paraná, en términos generales, pero particularmente en Paraná, a este nuevo Unión por la Patria?
Yo lo observo bien, pero porque creo que las soluciones de Argentina son las soluciones a los problemas troncales, de esto estoy convencida, lo vengo diciendo hace tiempo y años, son de la confluencia de mesas de diálogo, de distintas miradas. No hay un solo partido que en Argentina vaya a solucionar el problema inflacionario, el problema de los problemas de Argentina. Creo que en campaña a veces las agendas se exageran, los problemas se exageran, no hay que hacer un diagnóstico de los problemas en campaña, porque hasta la cuestión económica se dispara por operaciones que tienen que ver con un mercado chiquitito y no reflejan lo que pasa realmente en la Argentina. Creo que necesitamos más federalismo, en el territorio de Argentina necesita más protección. Ejemplo, transporte.
Transporte y subsidio a la energía.
El subsidio no puede ser enorme para el AMBA y
nada para el interior.
Donde
poquísimo.
Donde más lo notamos en la billetera,
claro,
o en la cuenta
si
bancaria.
Queremos que la gente se arraigue en las distintas ciudades de Argentina, a eso es un tema pendiente en la Argentina.
Transporte y energía sumado.
Sí,
como
por supuesto.
Dos variables macro que marcan la falta de federalismo.
Y esto hay que rediscutirlo, sin prejuicios y sin propuesta de un solo partido. Me parece que esto hay que amasarlo entre los distintos gobernadores de provincia, entre los distintos diputados y senadores, porque no hay un país del AMBA. Hay un país del AMBA y de todas las provincias argentinas. Y provincias argentinas que producen y producen mucho. Y si pensamos en petróleo, en gas, en litio, nada de eso está en la capital federal. Ni nada de eso está en el AMBA. Está en el interior profundo del país y esto hay que repensarlo. Entonces, yo creo que a 40 años de democracia los argentinos nos debemos este debate entre las distintas fuerzas políticas, fuera de las campañas. Aspiro a que nuestro próximo gobierno lo convoque. Yo tengo confianza en que Massa y Agustín Rossi lo van a hacer, si nos toca hacer gobierno nacional. Tengo confianza en que esa mirada va a ser la que prevalezca.
Bien. Bueno, y interesante estos conceptos que en realidad se reiteran. Creo que el tema del federalismo es como la gran deuda, ¿no? Que en definitiva están teniendo todos.
Como un eslogan, ¿no? Claro. Pues se ha transformado eso, que es un concepto, un eslogan, pero a la hora del boleto es 30 y pico versus 107.
Y es la promesa de campaña 107. De todos los presidentes. Exacto. En realidad todos los presidentes prometen un federalismo que después en la práctica los que vivimos en el interior lo padecemos,
por supuesto,
¿no? El transporte creo que es como lo más visible porque es por lo que supuesto. Más impacta y lo que uno también ve de una manera más descarnada.
Nosotros en Paraná tenemos que ir por la recuperación de la línea de tren hasta Oro Verde. Eso va a ser un objetivo de gestión. Hay que descomprimir ciertos problemas que tenemos en la vía, en la traza de la vía.
Hay que
hacer
con las vías,
un diálogo allí.
Con la traza.
Pero bien avanzado, nosotros una de las candidatas a concejales nuestra es Caterina Stickel, que es una mujer que trabaja en la CNRT. Con ella venimos trabajando precisamente y hemos visitado el ferrocarril, hemos diseñado una forma de recuperación de esa línea rápidamente. Tenemos confianza en que podamos lograrlo para también descomprimir ofrecerle a los estudiantes que van y vienen otra vía.
En el Oro Verde es imprescindible con Colonia Avellaneda,
claro.
Funciona hasta la picada ahora, funciona fantástico.
Por y aparte, ahí soñamos hasta nuevamente el tren a viales, digamos,
claro.
Pero bueno,
aparte,
para una etapa más lejana.
Para los que laburan, por ejemplo, desde Avellaneda, sé de casos, en la administración pública, les queda muy
cerquita.
Usan
el tren, claro,
porque la estación de trenes está prácticamente en el centro.
Usan el tren, sí.
Claro,
totalmente.
Claro.
Sí, y hay que aspirar a que vaya mejorando ese servicio para que cada vez más ciudadanos de esta metrópoli lo usen.
Bueno, bien. Rosario, gracias por la visita, por el tiempo dispensado, que sabemos que hay agenda siempre ajustada en estos días, y obviamente que la vamos a volver a invitar.
Muchas gracias.
Más adelante.
Si quiere volver.
Pero con todo gusto.
La idea es que puedan contar, siempre le decimos a todos que les dimos café, masitas, que hubo toda una previa donde se van todos pipones
café,
y contentos de acá.
Un gusto.
Gracias por haber venido. Estuvimos dialogando con Rosario Romero, precandidata a intendenta por la lista 2, la lista del oficialismo, hablando sobre la manera en la que están llevando adelante la campaña, las expectativas y cómo pretenden gobernar la capital entrerriana.